Las plantas no pueden huir de los insectos y los conejos. Entonces, ¿cómo evitan ser comidos?
Algunas de ellas contienen sustancias tóxicas para protegerse y repeler los ataques. Sin embargo, cuando comemos algunas de esas plantas, el veneno nos puede hacer más saludables.
¿Listo para ejercitar su mente? Manténgase con nosotros en La Verdad en el Tubo de Ensayo.
El filósofo Federico Nietzsche escribió: "Lo que no nos mata nos hace más fuertes". Esa idea del siglo XIX adquirió un nuevo significado recientemente. Algunas frutas y vegetales contienen veneno que repele o mata a los depredadores. Cuando los humanos comemos esos alimentos, los mismos pueden llegar a mejorar nuestra salud cerebral.
¿Quiere decir que las sustancias venenosas realmente benefician a los humanos? ¿Algunas plantas contienen sustancias venenosas, pero los humanos se benefician de comer esas plantas?
Sí. La edición del mes de julio de 2015 de Scientific American contiene un artículo titulado "Lo que no te mata, puntos suspensivos", escrito por el neurocientífico Dr. Mark Mattson. Él escribe: "Los productos químicos amargos hechos por las plantas actúan como pesticidas naturales. Esos químicos cumplen dos propósitos: protegen a las plantas de los depredadores, y cuando nosotros comemos esas plantas, los químicos estimulan las células nerviosas de forma que puedan proteger el cerebro contra enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson".
Esas son enfermedades cerebrales degenerativas que generalmente ocurren cuando la persona envejece.
Correcto. El artículo dice: "Las plantas no tienen la opción de huir de los depredadores. Como consecuencia, tienen que desarrollar un elaborado conjunto de defensas químicas para protegerse de los insectos y otras criaturas que quieren convertirlas en comida. Algunas sustancias que las frutas y vegetales crean para protegerse a sí mismas de los insectos, los conejos y otros depredadores, envenenarían a los humanos si las comemos en grandes cantidades, pero en pequeñas porciones ellas nos benefician".
Explíqueme eso. ¿Cómo es posible que las toxinas ayuden a una persona?
Bueno, ellas producen un leve estrés en el cuerpo. Nuestros cuerpos reaccionan a ese estrés mejorando la capacidad de recuperación en nuestras células corporales, similar a la forma en que el cuerpo reacciona al ejercicio o el ayuno.
Esa es una comparación interesante. Cuando nos ejercitamos, el estrés destruye algunos tejidos musculares. Así el cuerpo puede reemplazarlos con músculos más fuertes.
De manera similar, el cuerpo experimenta un estrés químico cuando comemos alimentos como el brócoli, los arándanos, y ese estrés provee protección contra desórdenes cerebrales. Esa adaptación al estrés se llama hórmesis. Está tan bien regulado que algunos expertos lo llaman respuesta lo suficiente y no demasiado.
Los arándanos y el brócoli contienen antioxidantes que se supone ayudan al cerebro y sistema nervioso a evitar el daño.
Así es, pero el doctor Mattson descubrió que la situación es más compleja que eso. Él encontró que incluso altas dosis de antioxidante no benefician a los pacientes con Alzheimer. Pero hay algo más en estos alimentos que sí los benefician. En sus palabras: "Cuando comemos alimentos de origen vegetal, consumimos bajos niveles de esos químicos tóxicos que estresan levemente las células en el cuerpo, casi de la misma forma que lo hace el ejercicio o estar sin comida por largos periodos de tiempo. En lugar de morir, las células se hacen más fuertes porque su respuesta al estrés las hace más capaces de adaptarse a más estrés. La hórmesis fortalece la capacidad de recuperación de nuestras células. Nuevas investigaciones parecen indicar que esa es la razón principal por la cual comer frutas y vegetales produce beneficios saludables". Los científicos esperan que este descubrimiento les permita desarrollar nuevas formas de prevenir o tratar enfermedades cerebrales, incluyendo el Alzheimer, Parkinson y accidentes cerebrovasculares.
¿Está diciendo que algunos investigadores piensan que la mayoría de los beneficios que solían atribuirle a los antioxidantes realmente son producidos por este fenómeno de respuesta corporal llamado hormesis?
Sí, otros piensan que funcionan juntas con los antioxidantes. La hormesis posiblemente controla la creación de antioxidantes que estén disponibles para el que el cuerpo utilice. El cuerpo se beneficia de varias clases de estrés. Las personas experimentan los beneficios cuando comen alimentos que contienen esas toxinas específicas, cuando se ejercitan regularmente o cuando tienen una dieta baja en calorías. Todas esas clases de estrés benefician a las personas, si se hace con moderación. Un gráfico en el artículo muestra que cantidades bajas de esos químicos tóxicos son beneficiosos. Más allá de ciertas cantidades, los beneficios disminuyen y cantidades por encima de un cierto nivel pueden ser dañinas.
O sea que las toxinas no siempre son tóxicas.
Esa es una buena forma de decirlo. La mayoría de las sustancias tóxicas son dañinas, incluso en pequeñas cantidades. Por ejemplo, le pedimos que, por favor, no se exponga siquiera a una pequeña cantidad de mercurio. Puede ser fatal. Pero otras toxinas son beneficiosas en pequeñas cantidades.
¿Y es solo estrés físico lo que fortalece a una persona? ¿Qué hay acerca del estrés psicológico o emocional?
Una vez más, la moderación es la clave. El Daily Mail de Londres reportó: los científicos han encontrado que a pesar de las experiencias traumáticas, tales como perder a un ser querido, pueden ser dañinos psicológicamente. Pequeñas cantidades de trauma pueden hacernos más fuertes. Las personas que han experimentado muchos acontecimientos difíciles en la vida han expresado angustia y también aquellos que no han enfrentado dificultades lo manifiestan. Sin embargo, el artículo concluye, aquellas que han experimentado algunas dificultades se encontraron mejor preparados.
Nuevamente digo, entonces, lo ideal es una cantidad moderada.
Sí, exacto. Los estudios han mostrado que algunos sobrevivientes a los traumas reportaron cambios positivos y un mejor desarrollo personal. A esto se le llama crecimiento postraumático.
He escuchado el síndrome de estrés postraumático. Hace que muchos veteranos militares no puedan dormir bien, encontrándose siempre en alerta. Pero el crecimiento postraumático es una idea nueva para mí.
La autora Debbie Hampton dice que se refiere este concepto a cualquier cambio benéfico como resultante de una gran crisis en la vida o un evento traumático. Por ejemplo, cuando un comediante estaba comenzando su carrera, reporta que la audiencia en un club de baile lo ignoraba y siguió bailando, actuando como si él ni siquiera estuviera en el escenario. Eso lo humilló y sorprendió, y trabajó más duro para que las futuras actuaciones fueran tan buenas que nadie lo ignoraría.
Crecimiento postraumático, una idea interesante.
Veamos, Hitler mató a millones de personas en el Holocausto. El neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, quien fue un sobreviviente, observó luego de salir de allí: nosotros que vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaban entre las casas consolando a los demás, dándoles su último pedazo de pan. Tal vez eran pocos en número, pero daban suficiente prueba de que todo puede serle quitado al hombre menos una cosa: la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia para elegir su propio camino. En su libro, titulado El hombre en busca de sentido, él escribió: los que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo.
Como dice una frase, los que tienen un porqué para vivir pueden soportar cualquier cómo.
Sí, así es. Cómo vivir en medio de un mundo que nos está aprisionando. Otro autor señaló que el crecimiento seguido de un evento traumático solo se materializa si la víctima realmente inicia alguna acción significativa para que haya un cambio. Solo decir, mi vida ha cambiado para siempre, no es suficiente.
Así que el crecimiento no es automático, incluso tras el trauma y el estrés, y no es permanente, a menos que una persona continúe en su búsqueda.
Exacto. En una canción del año 2012 titulada Lo que no te mata, la vocalista Kelly Clarkson aplicó ese principio para terminar una relación romántica. La canción estuvo en el top 10 en más de 15 países del mundo. Contiene frases como «Lo que no te mata te hace más fuerte, párate firme». «Lo que no te mata te hace un luchador».
Así que tanto un periodista científico y una cantante están de acuerdo con el filósofo del siglo XIX, que decía «Lo que no te mata te hace más fuerte».
Sí, pero él estaba 18 siglos detrás de otro intelectual que escribió acerca de esa idea. El apóstol Pablo tuvo enemigos que lo golpearon, lo pusieron en prisión e intentaron matarlo. Pero él observó que estos problemas desataban en él una reacción en cadena de beneficios. Él escribió estas palabras en el quinto capítulo del libro de Romanos en la Biblia. «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el libro de Santiago añade, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna».
Esa es una reacción en cadena del sufrimiento, produciendo perseverancia, el que a su vez produce carácter y esperanza, y que nos hace más receptivos al amor de Dios.
Y creo que hay un paralelismo allí, ilustrando por qué los humanos están en mejor situación cuando la vida no es tan fácil para ellos. ¿Realmente quieres vivir toda tu vida sin ninguna resistencia a vencer? ¿Sin problemas para resolver? ¿Sin desafíos?
Bueno, me gusta la comodidad de atravesar la puerta de mi tienda favorita sin tener que empujar la puerta para abrirla, especialmente si mis brazos están llenos de comestibles.
Pero si todo funcionara tan fácil y de manera automática, ¿no te aburrirías? ¿Dónde estaría el desafío o la satisfacción del logro? Un ex campeón olímpico de natación ilustró ese punto. Él dijo que cuando llega a cierto punto en una carrera, sus músculos duelen intensamente. Él dice, entonces tienes una elección. Puedes abandonar o puedes presionar hasta que la agonía es insoportable. Si continúas así el resto de la carrera, serás el campeón.
Veo su punto. La persona que quiere una vida fácil nunca va a sobresalir.
Piensa acerca de tus amigos más cercanos. ¿Cómo desarrollas esa cercanía?
Mis amigos más cercanos no son conocidos casuales. Son personas que han permanecido fieles a mí contra viento y marea. Nos divertimos juntos cuando las cosas van bien y cuando surgen problemas ellos permanecen conmigo. Me llaman por teléfono, me visitan y han orado conmigo cuando me quedé sin trabajo, cuando estuve enfermo. Mucho después que mis amigos, en el buen tiempo, habían perdido interés.
Pienso que es por eso que Dios permite las dificultades en nuestra vida. El estrés puede llevar al éxito. En los tiempos difíciles es cuando formamos amistades más profundas con otras personas y con Dios. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.